eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
A 515 millones de kilómetros de la Tierra, una sonda espacial está a punto de lograr lo imposible. Rosetta se encontrará con un cometa y enviará un módulo de aterrizaje a su superficie.
Haremos algo sin precedentes en el ámbito de los vuelos espaciales.
Esta es una de las misiones más difíciles en las que he tenido el privilegio de participar.
El cometa viajará a 66.000 kilómetros por hora. Cada segundo manan toneladas de gas, hielo y polvo de su superficie. Aterrizar en este enorme cometa es una tarea descomunal.
Nosotros vamos a romper y aspirar la superficie del cometa para averiguar de qué está hecho.
Si lo logran, esta misión podría responder una de las preguntas más importantes de la humanidad. ¿Cómo comenzó la vida en la Tierra?
Al descifrar los cometas, podemos tener la esperanza de comprender el origen de los elementos esenciales de la vida. Misión Rosetta.
Mientras el sol sale sobre California, la enorme estación de seguimiento espacial de la NASA de 70 metros, Goldstone, apunta hacia el cielo. Al otro lado del mundo, en Australia, el telescopio de Canberra rota hacia el mismo punto en el cielo. Las dos enormes estructuras son las antenas de telecomunicación más sensibles que se han construido. Hoy día, ambas forman parte de un enorme esfuerzo internacional para hacer contacto con la sonda espacial Rosetta.
5, 4, 3, 2, 1, despeguen.
Hace más de 10 años lanzaron a Rosetta al espacio. Su misión es localizar un cometa y plantarle un módulo de aterrizaje. Para ahorrar energía, la pusieron a hibernar hace casi 3 años. Desde ese momento, nadie sabe nada de ella. Los datos de los telescopios se transmiten en vivo al centro de control de la misión de la Agencia Espacial Europea en Darmstadt, Alemania. La prensa internacional se reunió aquí porque a las 10 de la mañana despertarán a Rosetta y comenzará la etapa final de su osada misión. Están en riesgo 30 años de planificación, una inversión de 1.700 millones de dólares y la reputación de algunos de los científicos e ingenieros más influyentes del mundo.
Nunca antes habíamos hecho algo parecido a lo que están a punto de presenciar.
El profesor Mark McCautre es uno de los científicos europeos más importantes y campeón de las misiones con altos costos y más riesgos del mundo extraterrestre.
Si Rosetta no despierta, no habrá misión. Podríamos irnos a casa y comenzar a trabajar en algo más. Si la nave no despierta hoy, no tendremos nada.
El doctor Matt Taylor, científico del proyecto, está a cargo de los instrumentos a bordo de Rosetta.
Hoy es un gran día. Estoy ansioso, pero también me siento muy seguro de que podremos poner a funcionar a Rosetta luego de 31 meses de hibernación. Fue diseñada para hacer esto. La ansiedad siempre está presente en momentos de espera como este.
Andrea Comazzo lidera al equipo de vuelo de Rosetta. Él es el responsable de llevar a Rosetta hasta el cometa de forma segura.
Estamos seguros de que hicimos todo lo posible por fabricar una sonda espacial que pudiera resistir la misión. También estamos seguros de que Rosetta puede lograrlo, pero en términos técnicos puede salir mal.
La última señal que se recibió de Rosetta en junio de 2011 la situaban a 549 millones de kilómetros de la Tierra. Al estudiar la data, Andrea y su equipo predicen que Rosetta habrá recorrido otros 724 millones de kilómetros y estará cerca de la órbita de Júpiter. Hacia allá es donde los telescopios de la NASA están apuntando. Pero todo lo que recogen son los sonidos de fondo de esa parte del cielo. Programaron a Rosetta para que enviara un impulso de radio hacia la Tierra y así se pudiera verificar que estaba funcionando. Su señal crearía un pico sobre el sonido de fondo. Encontrar a Rosetta es un enorme reto. La sonda espacial es una mota mínima en el espacio infinito. Su núcleo es más pequeño que un todoterreno familiar y los paneles solares miden menos que dos camiones de carga. Pero por dentro, este ajustado paquete es una maravilla de la ingeniería. Un laboratorio automatizado lleno de equipos y cámaras científicas. Y en su centro está un módulo de aterrizaje del tamaño de una lavadora llamada Philly. Rosetta tratará de plantar a Philly en uno de los objetos más enigmáticos del espacio. Los cometas son rocas de hielo y polvo del tamaño de una ciudad que vagan fuera del sistema solar, más allá de los planetas. Pero a veces uno de estos cometas distantes es sacado de su curso y se acerca más a la Tierra. Cuando eso ocurre, nos muestran un maravilloso espectáculo. Estos son los cometas que podemos ver en el cielo nocturno. Rosetta seguirá a uno de estos helados viajeros mientras este se activa en su viaje alrededor del Sol.
El primer paso es difícil. Debemos acercarnos y acompañar al cometa mientras este realiza su viaje a través del sistema solar.
Esta es la primera vez que desarrollamos un módulo de aterrizaje para un cometa. Vamos a romper y aspirar la superficie del cometa para averiguar de qué está hecho.
Rosetta tiene que ser una de las misiones más difíciles en las que he tenido el privilegio de participar.
Rosetta nos ofrece una oportunidad única en la vida de responder algunas preguntas fundamentales. ¿De qué están hechos los cometas? ¿Qué información pueden aportar sobre cómo evolucionó nuestro sistema solar? Y lo más importante, ¿tienen los cometas los ingredientes esenciales para crear vida?
Los cometas no han cambiado mucho desde el origen del sistema solar. Poseen agua, polvo y quizás tienen moléculas orgánicas complejas que pueden ser el origen de los elementos esenciales de la propia vida.
Pero antes de que Rosetta intente hacer todo esto, deberá despertar. Y eso deberá ocurrir hoy. Han pasado 8 horas. El equipo esperaba que Rosetta ya hubiese mandado señales de estar funcionando, pero los radiotelescopios solo detectan los sonidos de fondo.
Nadie quería someterla a una fase de hibernación. La forzamos lo más que pudimos. Estábamos muy reacios a ponerla a hibernar, pero al final no tuvimos otra alternativa.
Poner a Rosetta a hibernar significó un gran riesgo, pero el equipo no tenía otra opción. En las vísperas del lanzamiento de Rosetta hubo un retraso debido a una serie de fallas en el programa espacial Ariane. Las catástrofes retrasaron el lanzamiento de Rosetta por más de un año. Esto significó que Rosetta no tendría oportunidad de encontrarse con su objetivo original. Y comenzó la búsqueda de un nuevo cometa. El cometa tenía que ser lo suficientemente grande para poder aterrizar en él y pasar suficientemente cerca de la Tierra para que Rosetta pudiera alcanzarlo. Los científicos escogieron el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, una enorme reliquia impoluta de 4 kilómetros de ancho que quedó del origen del sistema solar. Pero este cometa presentaba un gran inconveniente. estaba justo al límite de la distancia en la que Rosetta podía viajar. Para alcanzarlo, Rosetta tendría que apartarse 805 millones de kilómetros del Sol. Llegaría más lejos de lo que ninguna sonda espacial de energía solar ha estado. A esa distancia, los paneles solares no podrían proveerle suficiente energía.
Rosetta tiene los paneles solares más grandes que se hayan lanzado al espacio, pero no son lo suficientemente grandes como para hacer funcionar la sonda espacial de forma segura. Lejos del Sol se obtiene un 4% en comparación con lo que se consigue en la Tierra.
Cuando se enfrentaron a esa situación imprevista, al equipo se le ocurrió un plan audaz. Para ahorrar energía, pondrían a hibernar a Rosetta. Eso significaría que apagarían la mayoría de sus sistemas electrónicos, incluso el instrumento que permitía que la nave apuntara hacia la dirección correcta, el estabilizador giroscópico.
Uno de los componentes más importantes de la sonda espacial es el sistema que la mantiene estable, pero consume mucha energía. Tuvimos que apagarlo. El problema inmediato de esa decisión es que la sonda quizás comience a alejarse del Sol y que no reciba más energía. Así, sin energía, los calentadores principales no funcionan, y ellos son necesarios para mantener los circuitos del combustible, porque si se congelan, la misión se acaba.
Los ingenieros deben hallar una solución que mantenga los paneles solares de Rosetta en dirección al Sol mientras la nave hiberna.
Como pueden notarlo, con este trompo, si haces girar algo, su movimiento será estable y se mantendrá siempre en la misma dirección. Eso es lo que decidimos que haríamos con la sonda.
El 8 de junio de 2011, el equipo de vuelo aprobó que pusieran a rotar a Rosetta sobre su propio eje y que apagaran la mayoría de sus sistemas. Hoy, averiguarán si su solución funcionó. Son las 6 y 15 de la tarde y aún no hay señales de Rosetta. La prensa internacional está ansiosa de tener noticias. Pero si no hay contacto con la sonda espacial, el equipo estará perdido.
¿Qué es lo último que han sabido?
Seguimos recibiendo el sonido del fondo del espacio, pero en cualquier momento llegará la señal de la sonda.
El retraso podría deberse a que la antena de Rosetta está apuntando hacia la dirección incorrecta.
Después de más de 2 años de hibernación, Rosetta quizá esté apuntando a otra dirección. Cuando deje de girar, no sabrá en dónde se encuentra.
Rosetta debe descifrar en dónde está y dónde está la Tierra. Luego podrá apuntar la antena hacia nuestro planeta. Para lograrlo, los ojos electrónicos de la sonda espacial deben comenzar a trabajar.
Los rastreadores de estrellas son pequeñas cámaras que apuntan hacia el cielo y toman fotos de las estrellas. La sonda espacial compara esas estrellas con el registro que posee a bordo. Rosetta podrá descifrar su ubicación a través de esto. Cuando pase, podrá apuntar su antena de alta ganancia a la Tierra y enviar una señal que indique que está activa.
El centro de control de la misión tiene noticias. El telescopio Goldstone de California detectó una señal débil en la frecuencia específica de Rosetta. Pero en Canberra, Australia, no la han recibido.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Luego desaparece la señal. Y vuelve a aparecer.
Está en ambas estaciones, ¿verdad?
En esta ocasión, ambos telescopios la detectan.
¡Lo logramos! Sí, es un éxito. Podemos percibir la señal de Rosetta. Ahí están, la pueden ver en la pantalla.
Tras casi 3 años de hibernación, Rosetta ha vuelto a la vida.
Gracias a lo que sucedió hoy, tenemos una misión. Una de las más audaces que se hayan hecho.
Llegó el momento. Este es el comienzo para nosotros. Los científicos, el equipo, tenemos que continuar con la misión y hacer las investigaciones que prometimos que haríamos. Es el comienzo de una aventura. El comienzo del comienzo, sí.
(Risa) En 10 meses, Rosetta tratará de aterrizar a Philly en la superficie del Churyumov-Gerasimenko. Una vez que esté ahí, quizás pueda descifrar uno de los misterios más grandes de la ciencia. ¿Los cometas podrían haber ayudado a plantar los ingredientes de la vida en la Tierra? La cuenta regresiva del aterrizaje comenzó. ...21 de enero de 2014. Rosetta viaja por los límites del sistema solar, a 8 millones de kilómetros del cometa Churyumov-Gerasimenko. En 10 años, desde el lanzamiento de Rosetta, otras misiones han modificado nuestra visión de los cometas. Una prueba de la NASA, denominada Stardust, fue quizás la más significativa.
Oh, eso es genial. Deja un gran rastro. Niaspec tiene una gran vista.
En 2006, la sonda espacial regresó a la Tierra con una carga valiosa de polvo del halo de un cometa llamado Viltu.
Atención a todas las estaciones. La compuerta principal está abierta. Estamos saliendo lentamente.
Pero cuando los científicos examinaron las muestras, encontraron que muchos de los granos de polvo se dañaron cuando la sonda los atrapó.
A diferencia del polvo que está en mi casa, que es como piedras y partículas muy duras, la nebulosa que proviene del cometa es desmenuzable. Parece una pieza de pergamino que cuando la arruga se fracciona en millones de piezas.
La doctora Claudia Alexander es una científica del proyecto Rosetta y lidera el equipo de la NASA. En los últimos 8 años, los científicos de la NASA han podido examinar cientos de granos de polvo que recolectaron de la misión Stardust. Y uno de estos granos reveló algo extraordinario. Este contenía un aminoácido, uno de los ingredientes esenciales de la vida.
Un aminoácido denominado glicina fue hallado en la muestra que se capturó en la misión. Eso fue muy emocionante, porque es la primera vez que hallamos aminoácidos en un cometa.
Los aminoácidos son los pilares de las proteínas y son necesarios para todo tipo de vida compleja.
El cuerpo humano puede que tenga 20 aminoácidos. Ellos rotan y producen las proteínas que hacen a nuestros cuerpos lo que son.
Es probable que la Tierra original estuviera muy caliente para que estas delicadas moléculas se formaran. Durante años, los científicos se han preguntado de dónde provienen estas moléculas complejas. El hallazgo de Stardust planteó una posibilidad real que los cometas quizás hayan ayudado a plantar aminoácidos en la Tierra hace 3.800 millones de años y hayan comenzado una cadena de sucesos que formaron el mundo que conocemos ahora. Si el equipo es capaz de aterrizar la sonda espacial en el cometa y perforar su superficie, podrían hallar más ingredientes esenciales para la vida.
Definitivamente queremos averiguar con el proyecto Rosetta si los cometas son la clave de la vida.
Eso daría fuerza a la teoría de que los cometas podrían haber traído los elementos esenciales de la vida a la Tierra. Pero poner a Rosetta en una posición en la que pueda aterrizar a Philly es una tarea colosal.
El cometa viaja alrededor de 100.000 kilómetros por hora, una velocidad 1.000 veces más rápida que la bala de un cañón. ¿Pueden imaginarse aterrizando en la bala de un cañón? Ese es nuestro desafío.
La forma más segura de aterrizar en un cometa es volando junto a él, a la misma velocidad.
En vez de que el cometa nos pase volando por el lado, debemos tratar de volar junto a él y luego desplegaremos el módulo de aterrizaje en su superficie. Y así todo va a salir bien.
Cuando Rosetta fue lanzada, no tuvo suficiente velocidad para viajar en línea recta hacia el cometa. Por eso tuvo que realizar una serie de maniobras para acelerar o frenar, denominadas asistencia gravitatoria o efecto onda. La primera fue alrededor de la Tierra.
Rosetta está volando en su órbita alrededor del Sol y la Tierra la atrae desde atrás con su fuerza de gravedad.
La poderosa fuerza de gravedad atrapará a Rosetta y la arrojará hacia el espacio, de la misma forma que una onda lanza una piedra.
La Tierra lanzará a Rosetta a una velocidad más alta y en una nueva trayectoria.
La onda de la Tierra la acelerará a 122.000 kilómetros por hora. Los ingenieros de vuelo coordinaron tres impulsos más, dos alrededor de la Tierra y uno alrededor de Marte. Finalmente, en 2011, Rosetta estaba dirigida a encontrarse con Churyumov Gerasimenko. La primera sonda espacial que igualaba la velocidad de un cometa.
Creo que lograremos el aterrizaje del cometa.
Buen trabajo.
Rosetta está a 1.923.000 kilómetros de su objetivo. El equipo de vuelo le ordena a Rosetta acoplarse al cometa. Mensaje recibido. Las cámaras de navegación de Rosetta escanean el cielo. Un pequeño punto se destaca. Rosetta encontró su objetivo, Churyumov Gerasimenko.
Acabamos de ver por primera vez al cometa por los ojos de la sonda espacial, a través de las cámaras de navegación. Este es un gran momento, este es un logro en la misión.
Desde esta distancia, Churyumov Gerasimenko es solo un punto borroso. Los científicos deben hacer un análisis detallado. Deben describir el cometa e identificar los riesgos potenciales antes de que Rosetta entre en su órbita.
Llegó el momento, la fase más importante de la misión. Todos tienen grandes expectativas por lo que pasará.
El equipo de Matt tiene un juego de 11 instrumentos para examinar las características de esta misteriosa bola de hielo y piedra. El equipo de vuelo necesita una información antes de que puedan encontrarse con el cometa y buscar un lugar adecuado para aterrizar.
Ni siquiera sabemos cómo es su superficie, no sabemos cuál es su forma, ni su gravedad. No sé cómo entraremos en su órbita sin conocer esos datos con antelación.
Los científicos tienen 4 meses para establecer la forma, masa y gravedad de Churyumov Gerasimenko. Pero la data que reciben captó algo más. El cometa se activó. Se transformó en una masa violenta que lanza gas, hielo y polvo. Este importante descubrimiento fue hecho por la cámara principal de Rosetta, Osiris.
Bien, estamos en mayo. Ya comenzamos las operaciones científicas. Lo primero que obtuvimos fueron imágenes del cometa captadas por la cámara Osiris.
La cámara detectó una esfera de hielo y polvo alrededor de Churyumov Gerasimenko.
No es un pequeño punto. Para ser honesto, es más grande de lo que esperábamos. Tiene una extensión de masa visible alrededor de él. Una sombra. Es el comienzo de lo que llamamos una coma o estratosfera.
La coma tomó por sorpresa a los científicos de Rosetta. Fuera del sistema solar, la superficie del cometa debería estar congelada. Pero mientras se acerca al Sol, se calienta. Y eso provoca una extraordinaria transformación. Géiseres expulsan gases, hielo y polvo de la superficie al espacio y forman un halo visible alrededor del cometa denominado coma. Las últimas fotos muestran que la actividad explosiva comenzó antes de lo predicho. Enviar a Rosetta a esta tormenta explosiva podría representar un enorme reto con grandes riesgos.
Ahora veremos lo que han hecho.
Para Andrea y su equipo de vuelo, esto es una razón para preocuparse.
Ahora que nos estamos acercando al cometa, debemos tener mucho cuidado, porque los gases que emergen del cometa viajan a 600 u 800 metros por segundo. Son muy rápidos.
Los excepcionales paneles solares de Rosetta actúan como velas gigantes.
El viento podría arrastrar la sonda espacial de su posición.
En este momento, las expulsiones de gases del cometa se extienden 1.300 kilómetros en el espacio, pero es probable que se extiendan más. La última vez que el cometa Churyumov-Gerasimenko orbitó cerca del Sol en 2009, su coma se extendió cientos de miles de kilómetros.
Mientras más esperemos, el cometa se acercará más al Sol y será más activo. El cometa expulsará más gases y perturbará la órbita de Rosetta y el módulo de aterrizaje.
La coma se extenderá antes de lo esperado, por eso debemos tratar de terminar nuestro trabajo más rápido.
El equipo de vuelo planea interceptar el cometa al encender los propulsores de Rosetta por más de 7 horas y antes de que los géiseres del cometa aumenten su fuerza. Esta será una de las combustiones continuas más largas que ha realizado una sonda espacial.
Podríamos... Haremos que encienda sus cohetes y llegue hasta aquí.
Le envían instrucciones a Rosetta. Rosetta confirma que sus cohetes se encendieron. La propulsión empuja a Rosetta a la trayectoria del cometa. Se encontrarán en 3 meses. Mientras Rosetta se acerca al cometa, el equipo de vuelo recibe buenas noticias. La actividad del géiser de Churyumov-Gerasimenko disminuyó. La coma se dispersó.
Para ser honesto, los cometas son impredecibles y no sabemos lo que está pasando en este momento.
Nadie sabe el porqué. Pero mientras la coma se dispersaba, la cámara científica de Rosetta Osiris pudo percibir la forma del núcleo del cometa Churyumov-Gerasimenko. Churyumov-Gerasimenko tiene la forma de 2 cometas unidos. Es un descubrimiento extraordinario. La noticia de la forma rara del cometa atrae a la prensa de todo el mundo. Ellos se reúnen en la central de control de la misión. Hoy Rosetta se encontrará con 67P Churyumov-Gerasimenko. Después de haber recorrido más de 6.400 millones de kilómetros, el equipo de vuelo está a punto de poner a Rosetta en órbita, a 100 kilómetros por encima del cometa.
Silva, por favor, di las famosas palabras.
¡Estamos en el cometa! ¡Bien!
Hoy hicimos historia. Estamos en la misma órbita en la que está el cometa alrededor del Sol. Nos reunimos por primera vez. Vamos bien.
La cámara de Rosetta tiene una vista privilegiada de una de las maravillas del sistema solar. Las 2 cabezas enormes del cometa están a 5 kilómetros de distancia. La unión entre ambas es más amplia que 2 edificios en Empire State, uno encima del otro.
Miren esta masa, es extraordinaria. Tiene volcanes, montañas, geysers. La naturaleza dinámica de este cometa es impresionante, muy impresionante.
Podemos ver grietas, fisuras. Creo que estas son fisuras nuevas en un cometa. Aquí tenemos un objeto que tiene el potencial de revelar secretos antiguos. Estamos en el umbral del aprendizaje. Este es un estupendo lugar para estar.
Hay rocas del tamaño de una casa. Hay estructuras similares a enormes peñascos. Este es un paisaje extraterrestre. Y si quieren ver una geografía de este tipo, este cometa tiene todo lo que se considera que podría ser extraterrestre.
Este cometa tiene una forma rara, dos cabezas, y si miran las fotos que tenemos, tiene formaciones por otros lados. Es muy difícil aterrizar sobre él. Tenemos que llegar a él, por eso lo primero que debemos hacer es elegir un lugar para aterrizar.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Para aterrizar de forma exitosa, el equipo debe encontrar un lugar seguro. Para ello, el equipo de vuelo necesita tener imágenes detalladas de la superficie del cometa. Para esto fue diseñada la cámara de 100 millones de dólares de Rosetta. El equipo de Osiris es liderado por el Dr. Holger Sierks.
Hola, Karsten. Ya llegué. Hoy haremos la calibración.
Para ayudarlos a manejar a Osiris en el espacio, el equipo tiene una réplica exacta de la cámara en la Tierra, que está guardada en un ambiente estéril nivel 6 en el Instituto Max Planck en Alemania. A pesar del alto costo de la cámara, su resolución es baja para los estándares de hoy día.
La cámara de Rosetta solo cuenta con 4 megapíxeles.
Hace 10 años, cuando Osiris fue fabricada, 4 megapíxeles era lo mejor en resolución. Hoy día, muchos teléfonos celulares tienen una mayor resolución. Para obtener los detalles en las imágenes que el equipo de vuelo necesita, Rosetta vuela a 32 kilómetros de la superficie del cometa.
Tomaremos información de aquí y de allá y la uniremos.
A esta distancia, un pequeño error del equipo de vuelo podría ser catastrófico. En los siguientes días, Osiris tomará cientos de fotos detalladas para intentar encontrar un lugar de aterrizaje en este escarpado cometa lleno de rocas. El aterrizaje en un cometa es diferente al de un planeta o la Luna. La fuerza de gravedad de un cometa es 100.000 veces inferior a la de la Tierra. Es tan débil que si saltas sobre la superficie de un cometa, volarías hacia el espacio. Esta poca gravedad implica que Rosetta debería dejar caer a Philae a pocos kilómetros del cometa.
Rosetta dejará caer a Philae por su parte posterior a pocos centímetros por segundo. Irá más lento que el caminar, y la poca gravedad del cometa atraerá lentamente al módulo de aterrizaje hacia la superficie.
Pero la poca gravedad representa un problema para el aterrizaje.
Nos acercamos a la superficie de este cometa y luego aterrizamos. Pero ahí no acaba el proceso, porque cuando Philae caiga, rebotará. Hay tan poca gravedad en este cometa que incluso a la velocidad del caminar rebotará y no tendremos éxito. Por eso debemos encontrar una forma de asegurarlo a la superficie.
Los diseñadores de Philae pasaron años desarrollando sistemas únicos para detener el rebote del módulo de aterrizaje en el cometa y para que no regresara al espacio. Sus tres piernas actúan como amortiguadores, suavizan el impacto del módulo de aterrizaje. Cada pie tiene un tornillo de hielo. La energía absorbe el poder del tornillo de hielo que perforará 10 centímetros de la superficie. Este plan se ideó hace 10 años. En aquella época, la mayoría de los astrónomos creían que la superficie de los cometas era dura como el hielo. Pero una misión reciente de la NASA y la data recolectada por Rosetta revolucionaron nuestra visión.
Quizás algunas partes sean de hielo, pero también hay zonas más pedregosas. Incluso en el interior hay material en polvo.
Y una vez que se tiene en cuenta que la fuerza de gravedad del cuerpo es muy baja, esta sensación que obtengo cuando toco este material podría ser completamente diferente en el cometa. Una sensación extraterrestre, como tocar una sopa o una nube de gravilla. Ante todo, a este material no le afecta la gravedad.
El polvo, las zonas pedregosas no son como las de la Tierra. Si Philly aterriza en una de estas zonas, quizás los tornillos de hielo no funcionen. Por suerte, el módulo de aterrizaje tiene un plan de contingencia. Dos arpones de cobre berilio que lo asegurará a la superficie con un cable resistente Kevlar. Pero estos arpones también fueron diseñados para ser usados en hielo. El doctor Stefan Ulamek lidera el equipo de aterrizaje y quiere probar los arpones en gránulos de aislamiento para edificios, un material que quizás sea lo más similar a la sopa de gravilla etérea y que puede ser producido en la gravedad de la Tierra.
Será interesante saber si el ancla del arpón, que está diseñada para el hielo, un material más sólido, también podrá sujetarse a un material muy granulado y suave.
Dispararán los arpones hacia los grandes cajones de madera llenos de este material.
Lo peor que puede pasar es que saquemos el arpón cuando queramos asegurar el módulo de aterrizaje a la superficie. Será interesante saber si el arpón, a pesar de la suave superficie, podrá resistir que aseguremos el módulo de aterrizaje. Este es el experimento que haremos aquí.
Al igual que el arpón de Philly, un propulsor explosivo de 0.3 gramos detonará detrás de la punta y lo impulsará fuera de la cámara a una velocidad de 324 kilómetros por hora.
Okay. Bien, hagámoslo.
Bien, sí. Hagámoslo.
Si el arpón no se adhiere, las probabilidades de que Philly se asegure a la superficie del cometa serán muy pocas.
¿Y si cree que podemos lograrlo?
Comencemos. 3, 2, 1, 0.
El cordón del arpón se ala con una fuerza de 15 newtons, la misma fuerza que se necesita para levantar una persiana veneciana. El arpón no se engancha a nada. Pero luego de retroceder 10 centímetros, se atasca.
¡Sí!
Encantado de verlo. Sí, maravilloso. Estamos aspirando el polvo para ver cómo se ancló el arpón.
El arpón tuvo éxito porque tiene 4 ganchos de 8 centímetros de largo que se extendieron al ser alados por el material suelto.
Muy bien.
Al haber añadido las tiras de metal al diseño del arpón, podrían haber preservado la misión de Philly. Pero solo lo sabrán cuando el módulo aterrice. El 13 de septiembre de 2014, científicos de todas partes del mundo se reúnen en Toulouse, Francia, para elegir un lugar de aterrizaje. Esta será una decisión difícil.
No hay una zona lisa o plana en el cometa. Solo hay campos rocosos, fisuras, cordilleras montañosas, acantilados. Hay de todo para dificultarnos la vida.
El equipo de Rosetta redujo las opciones a 5 posibles zonas de aterrizaje. Pero ya descartaron 3 de ellas. Philly tendría que atravesar las expulsiones de gases del cometa para llegar a la zona de aterrizaje A, y eso es muy peligroso. La zona de aterrizaje B contiene 329 rocas. Si el módulo aterriza sobre una roca, podría volcarse, y si eso pasa, podría perderse la comunicación por radio con Rosetta, lo que ocasionaría el fin de la misión de Philly. También descartaron la zona de aterrizaje I porque está en un terreno irregular. Solo les quedan 2 opciones. La zona C está del otro lado del cometa, en un área que denominaron la Gran Cabeza. Esta zona de aterrizaje puede que proporcione el mejor lugar para la mayoría de los instrumentos de Philly.
De las cinco zonas posibles, la C es la mejor.
Pero esa zona le preocupa al equipo de vuelo. Llevar a Philly hasta este lugar es arriesgado y la variación en los niveles de luz solar podría causarle problemas a sus paneles. El equipo de vuelo prefiere la última opción, la zona de aterrizaje J. Es más fácil llegar a ella, aunque no es perfecta porque tiene algunos acantilados y 93 rocas. Sin embargo, los científicos continúan insistiendo en elegir la zona C.
La zona C es una buena zona.
Voy a estar muy sorprendido si no se elige la zona J.
No, discutimos sobre estas dos opciones.
En cuanto al aspecto energético, si aterrizamos en la zona C sería negativo.
4 horas.
Porque tardará mucho tiempo en descender. Y además el ángulo de iluminación es terrible.
Al final, el equipo coincidió en la opción más segura.
Entonces la Junta decidió que la zona J, sorpresa, sorpresa, será el lugar de aterrizaje y la zona C será el plan de contingencia.
En mi opinión, no había un lugar excelente para aterrizar. Tuvimos que escoger el mejor lugar de todos los que teníamos. Eso es todo lo que puedo decir sobre la zona J.
Es arriesgado. Quizás no funcione, pero haremos lo imposible por lograrlo.
Quizás los riesgos sean altos, pero también lo es la recompensa. Si ellos logran asegurar a Philly a la superficie del cometa, el juego de instrumentos podría ponerse a trabajar. Rollis fotografiará la superficie. Concert escaneará la estructura interna del cometa. El taladro SD2 perforará el material impoluto del cometa a 23 centímetros de la superficie. Y luego le entregará la muestra a uno de los instrumentos más importantes. Un laboratorio automatizado único que está oculto dentro del armazón de Philly, denominado COSAC. Este podría ser un momento decisivo en la ciencia. El equipo espera que COSAC encuentre los tipos esenciales de aminoácidos que están presentes en todos los seres vivos. Los denominados elementos esenciales de la vida. Si estos aminoácidos están presentes en las muestras, le darán más peso a la teoría de que los cometas ayudaron a plantar estos ingredientes en la Tierra hace 3.800 millones de años. Philly pasará meses buscándolos en la superficie del cometa. Pero primero, Rosetta tendrá que lograr aterrizar a Philly de forma exitosa. Los volcanes de Churyumov, Gerasimenko, se están haciendo más fuertes y en cualquier momento podrían hacer erupción.
Si hay una enorme explosión, tendremos que enfrentarla. Si eso ocurre, lo que espero que no pase, la coma comenzará a afectar la sonda espacial.
Otra preocupación que tenemos es que quizás Rosetta no pueda liberar a Philly en el lugar preciso.
No tenemos la ubicación exacta de Rosetta. Quizá esté a cientos de metros de distancia de donde nos dice que está. Es obvio que si no sabemos su ubicación exacta, no podremos planificar la trayectoria hasta la superficie.
Si Philly pasa de largo, la zona de aterrizaje podría descender en un campo rocoso. Si aterriza antes del lugar establecido, podría caer en una de estas fisuras profundas. Incluso si aterriza en el lugar adecuado, hay riesgo de que golpee una de las rocas de la zona, se caiga y no pueda completar su misión.
El riesgo más grande para el módulo es la fase de aterrizaje. Si aterriza sobre un acantilado o una roca, no podremos hacer nada.
Pero si logran realizar esta osada misión, que parece imposible, de asegurar su módulo de aterrizaje a la superficie del cometa a más de 480 kilómetros de la Tierra, esta pequeña sonda espacial quizá descifre uno de los más grandes misterios de la humanidad. ¿Cómo se originó la vida en la Tierra?
Estamos intentando hacer algo sin precedentes en materia de los vuelos espaciales. Algo que no solo muestra ingeniería, tecnología y riesgos, sino que tiene el potencial de abrir nuevas posibilidades para comprender de dónde venimos.
Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.